Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99 con Mario Campos.
Diputados aprueban extender el catálogo de delitos para garantizar la prisión preventiva oficiosa, o sea, más razones por las que hay, se pueda meter a la cárcel a la gente sin juicio. Entre ellos, la prohibición también aprueban del uso de los vapeadores. La Sala Superior del Tribunal Electoral Federal desecha todos los recursos de impugnación y avala la elección de diputados y senadores y de rumbo al Congreso. La Asociación de Jueces y Magistrados suman a trabajadores del Poder Judicial a su movimiento y advierten que si no se detiene la reforma, irán a un paro indefinido. El dirigente nacional del PRI, Alito Moreno, abre las puertas de diálogo con el gobierno de Claudia Sheinbaum para avanzar, dice, a un proceso de reconciliación nacional. Productores de limón del Valle de Apatzingán en Michoacán suspenden de manera indefinida sus labores en protesta por las extorsiones del crimen organizado. Estados Unidos aprueba la venta de un nuevo paquete de ayuda militar al gobierno de Israel en medio de las gestiones para lograr un alto al fuego en el territorio de Gaza.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de miércoles 14 de agosto del 2024, en esta mañana en la que saludo a mi querida Ana Ceseña. ¿Cómo estás, querida Ana?
Buenos días, Mario, y a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Estoy muy contenta de estar este miércoles acá en Radar 99, que ahora ya va a ser los días que voy a estar, lunes y miércoles.
Así es, cosa que nos dará muchísimo gusto, transmitiendo además desde el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico.
Así es, así es.
Que el otro día ya me dijeron, no, le cambiaste el apellido, dijiste Ana Cerqueda.
Bueno, sí.
Pues será el hijo que en un universo paralelo tendrán Alfonso y Ana. Perdón, querida Ana, no me cuenta, pero ya me lo hicieron notar. Entonces ya, bueno, Ana Ceseña, que estará todos los lunes y todos los miércoles con nosotros, normalmente estará Oscar también con nosotros, esta semana no está, pero ya el próximo lunes se integra de vuelta aquí con Axel también desde la cabina del SEC, coordinados con Israel desde la cabina de Santa Fe. Y la invitación, querida Ana, para que se comuniquen con nosotros como todas las mañanas.
Claro que sí, se pueden comunicar con nosotros al 55-529-2599 y también en ex a @ibero99fm, hashtag radar99.
Y en las cuentas personales, ¿cómo nos encuentran?
A mí me pueden encontrar como Ana Cesena en Instagram y Cesena con C en Twitter ex. ¿Y a ti, Mario?
Como @mariocampos y macampos en Instagram, donde también compartimos algún contenido. Pero ya sabes, sobre todo en Ibero 99, atentos a todos sus comentarios. Y cuando son las 7:05 minutos, hoy tendremos un programa movidito. Si le parece, después del resumen le contamos cómo está el menú del día. Pero creo que le va a gustar, que vamos a hablar desde fotografía, política, sobre representación, entre otros temas que están en la agenda y que vale la pena mirar. Por supuesto, la protesta del Poder Judicial. Vamos a tener en entrevista a uno de los integrantes del Poder Judicial que ayer se manifestaron desde Guadalajara, porque fue una movilización nacional, por razones obvias, muchos medios destacaron lo que pasó en la Ciudad de México, pero no solo fue en la Ciudad de México, y de eso le tendremos información, y del tema de los dictámenes que siguen aprobando, que hay que recordar que en este momento no hay periodo ordinario de sesiones, es decir, no está el pleno de los 500 diputados votando. Lo que están aprobando son dictámenes a través de las comisiones, que esas siguen sesionando todo el tiempo. ¿Y por qué es importante? Porque los dictámenes que ahora se aprueben, estos como los que les vamos a contar en un momento, a partir del 1 de septiembre llegarán y podrá darles cauce la nueva legislatura y podrán votar para aprobar, ahora sí, con la mayoría, si es que se las termina por dar el Tribunal Electoral de aquí a que termine agosto, es decir, en las próximas 2 semanas, yo creo que sí va a pasar. Puede ser que no, pero yo creo que sí va a pasar. Y en todo caso, lo que se está votando ahora es como servir la mesa de lo que a partir del 1 de septiembre van a poder empezar a servir los legisladores. Por eso es importante que, aunque usted diga, ah, pero todavía no se aprueba, no hay periodo, sí, tiene toda razón, pero son dictámenes que se están preparando para lo que viene a partir del maratón legislativo de septiembre, en donde la nueva Cámara de Diputados y la nueva Cámara de Senadores cohabitarán durante un mes con el presidente López Obrador. Y eso le decía a mis alumnos, es como si el presidente le pusieran esteroides. Y entonces imagínese usted así todo tronado al presidente. Bueno, ese es López Obrador del 1 al 30 de septiembre, porque si pasa lo que parece que va a pasar, va a tener el sueño que siempre tuvo, que es un supercongreso a su servicio. Vamos con la información.
Estas son las noticias.
Y arrancamos con esto que le estábamos contando. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó la ampliación del catálogo de delitos para la prisión preventiva oficiosa. Es decir, esto que ya hemos hablado muchas veces en este espacio, que es: a ti te acusan de algo, y si te acusan de algo que está en esta lista de delitos, a la cárcel. Si eres culpable, pues ya después hay una sentencia. Pero aquí es en lo que se averigua si es culpable o inocente, a la cárcel. Con lo cual, pues se violenta, pues, han dicho diversos organismos internacionales, pues la presunción de inocencia, pues porque no es lo mismo que tú lleves un proceso en libertad a que lo lleves ya encarcelado, en lo que se determina. Agregaron temas como extorsión, que en principio, pues claro, que bueno que se combata la extorsión. Insisto, el riesgo es que yo te acuso de extorsión y seas culpable o no vas a la cárcel. Narcomenudeo, producción, distribución y tráfico de drogas sintéticas como fentanilo, defraudación fiscal, emisión ilícita de comprobantes fiscales. Y también, con el voto de Morena y sus aliados, ampliaron una reserva para impedir que los jueces o la Suprema Corte puedan liberar a personas mediante una interpretación legal o constitucional. Acuérdense que eso está pendiente también de la Corte por resolverse.
Y precisamente en esta misma sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales se aprobó la iniciativa para prohibir la producción, distribución, comercialización y enajenación de cigarros electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos electrónicos similares. También estamos hablando de precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas legalmente, como el uso ilícito del fentanilo, que por cierto es vital para la medicina. Ambas iniciativas aprobadas ayer forman parte del paquete de reforma constitucional del presidente López Obrador y que serán llevadas al pleno de la próxima legislatura, donde Morena y aliados contarán con la mayoría calificada para sacarlas adelante.
Claro, eso sí y solo sí, el INE primero les asigna el reparto de legisladores, como el gobierno ha hecho las cuentas, que eso yo creo que va a pasar, y después se impugna. Y tienen, ayer nos lo explicaban, 48 horas los partidos para impugnar ese reparto, y el tribunal tendrá que resolver antes del 1 de septiembre. Entonces, esto que le estamos diciendo es sí y solo sí, aunque póngale usted un asterisco que diga es muy probable que ocurra. Y bueno, ayer, por cierto, hablando de este tema, en la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación desechó los recursos de impugnación que quedaban sobre la elección de diputados y senadores. Había 4 proyectos en contra de la elección de senadurías en Oaxaca y Chihuahua, y los rechazaron bajo el argumento de que no eran procedentes. Otros fueron infundados, y con esto pues ya terminó el conteo, digamos, aunque se quedarían, si se asigna como se espera, a 2 escaños del Senado, pero para tener la mayoría calificada. Pero mire, 2 senadores, promoción de septiembre, llévelos 2 por 1, salen baratos. Si nada más le separan 2, bueno, le van a sobrar le van a sobrar para tener senadores que estén dispuestos a sacrificarse por la patria, abandonar a sus convicciones y asumir y abrazar la bandera de Morena.
Y respecto a la situación postelectoral aquí en la capital del país, ayer la alcaldesa electa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, advirtió que la excandidata de Morena, Katy Monreal, buscará anular la elección bajo el argumento de supuesta violencia política de género. La abanderada del PRI, PAN y PRD dijo temer que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México dé luz verde a la anulación, a pesar de que en la máxima autoridad electoral desechó las quejas por este supuesto.
Y la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces del Distrito del Poder Judicial pues adelantó que podría convocar un paro de labores en protesta, pues por lo que ya se ve así perfilado en el horizonte cada vez más cerca, que es la reforma del Poder Judicial, que implicaría pues el despido de todas las juezas y jueces del país. Depende cómo termine quedando, ¿no? Pero en principio, así como está planteada, es la salida de todos los jueces, ministros, magistrados, para que sean electos mediante voto popular. En un mitin afuera de las instalaciones de la sede de San Lázaro, ahí en la Cámara de Diputados, del Consejo de la Judicatura, que está también por ahí, los trabajadores advirtieron que la decisión de parar labores en tribunales y juzgados pues va, y a eso se ha unido personal que trabaja en otras áreas del Poder Judicial. Escuchamos a uno de los trabajadores, que como ya le contábamos, al rato tendremos entrevista al respecto.
Como última medida, la ampliaríamos con el único propósito de que la reforma sea integral y producto del máximo consenso entre las mayorías legislativas y los demás actores sociales. Por ello, anunciamos que hemos procedido ya a planificar y ejecutar los pasos que nos permitirán decretarla en el momento en que se vuelva necesaria.
Y también les contamos que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, dijo ayer que buscará un acercamiento con la virtual presidenta electa una vez que haya asumido el cargo en octubre, y advirtió que mantendrá una postura abierta al diálogo, luego de acusar al actual gobierno del presidente López Obrador de cerrarse a la construcción de una mejor relación política a nivel nacional y de impulsar también una persecución política en contra de sus adversarios. Alito confió en lograr modificar esta situación con la nueva administración de Sheinbaum. En conferencia de prensa calificó además al senador electo por su partido, Manlio Fabio Beltrones, de ser un político de vitrina que pronto tendrá que dejar las filas del tricolor. Así lo dijo Alejandro Moreno.
Se acabaron los tiempos de los intocables. En el partido todos nos conocemos. Entonces hoy se ha generado una campaña de calumnias, de difamación en mi contra, y él tiene el derecho, la oportunidad de seguir disintiendo con la dirigencia nacional y con un proceso, porque eso lo acredita, porque hasta el día de hoy es militante del Partido Revolucionario Institucional. Entonces, yo lo que sí quería era dejar clara la posición del PRI.
Que sobre esto platicaremos con Dulce María Sauri en unos minutos. Y ayer hubo nombramientos. Claudia Sheinbaum nombró a Alejandro Siarch como nuevo titular de Siarch, no sé, perdón si no lo pronuncio de forma adecuada el apellido. Él estaba en COFEPRIS y ahora será el responsable del IMSS Bienestar, que usted sabe es esta institución, digamos, que crearon, que suple lo que era el Seguro Popular, que después se convirtió en el INSABI, que fue un fracaso y que tuvieron que enterrar el INSABI. Y crearon esta cosa que es el IMSS Bienestar, que es la operación básicamente de los servicios de salud estatales. El actual director de la COFEPRIS, que pasa a IMSS Bienestar, aseguró que con este nuevo sistema la atención será gratuita para todos los mexicanos, en particular, como le decía yo, para quienes no son derechohabientes o del IMSS o del ISSSTE. Escuchemos.
Trabajaré a partir de hoy para que nunca más vivamos en un país donde quien no puede pagar quede sin atención médica.
Y productores de limón del Valle de Apatzingán frenaron sus labores ante los precios bajos en que su producto es comprado por empresas empacadoras y por el aumento en las extorsiones que tienen por pagar por cada kilogramo a 3 carteles de narcotráfico. Productores de limón, cuyas identidades se reservan para evitar represalias del crimen organizado, confirmaron que los limoneros de los municipios de Apatzingán, Buenavista y Parácuaro determinaron suspender el corte del cítrico de forma indefinida.
Scanner 360.
Y nos vamos con información internacional. El gobierno de Estados Unidos aprobó la venta a Israel de un paquete de armamento militar por valor de 20 mil millones de dólares, incluidos 50 aviones de combate F-15. La administración de Joe Biden anunció esta transferencia de armas en medio de la creciente tensión en Oriente Medio, donde se espera que Irán ataque a Israel en represalia por el asesinato de dos líderes islamistas de Hamas y Hezbollah y de las gestiones del mismo gobierno de Estados Unidos para lograr un alto al fuego en Gaza. Y con la ofensiva ucraniana entrando en el territorio ruso de Kursk, miles de tropas ucranianas han avanzado hasta 30 kilómetros dentro de Rusia. El Ministerio de Defensa ruso, que dice que sus tropas están luchando contra los soldados ucranianos cerca de las aldeas de Tolpino y Kolodes. María Zarakova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, acusó al gobierno ucraniano de intimidar a la pacífica población de Rusia, en tanto que el presidente Volodymyr Zelensky reconoció directamente la incursión en un discurso en el que acusó a Rusia de haber intensificado sus ataques en la frontera de Kursk.
El mundo a través del deporte. 90.9.
Y nos vamos con un adelanto con información deportiva con Omar García. Buenos días, Omar.
Hola, Ana, ¿cómo estás? Buenos días, Mari, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues hoy ya finalmente ha llegado el día, se abre la temporada 2024-2025 del fútbol europeo con la Supercopa de Europa, que comprende al campeón de la UEFA Europa League, el Atalanta, que sorprendió a propios y extraños, terminando con ese invicto del Bayer Leverkusen, así como el Real Madrid, que se hizo con su 15ª orejona a costa del Borussia Dortmund. Y bueno, pues el día de hoy arrancan ya esta campaña, como lo platicábamos ayer, pues en sus primeros 90 minutos como jugador del Real Madrid, después de ser ya presentado en el Santiago Bernabéu, Kylian Mbappé, este fenómeno francés, podría conseguir su primer título con el conjunto merengue y así, bueno, pues dar arranque a esta campaña. Ya este fin de semana recuperamos a la Premier League, la Liga Española, entonces, bueno, pues ya después de este duelo por los Juegos Olímpicos, pues la actividad deportiva continúa y pues poco a poco activándose ya la liga.
Muy bien, pues ahí va la actividad. Ya nos contarás al ratito de algunos resultados de estas últimas horas. Gracias, querido Omar.
Seguro, querido Omar, ya nos escuchamos justo en Largos y Tendidos con el resto de la jornada.
Gracias, ya volvemos un poquito más tarde con nuestro querido Omar.
Clima.
Hola, amigos del Radar. Por la mañana se prevé ambiente fresco a templado, cielo medio nublado y bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Por la tarde, ambiente cálido y cielo nublado con chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México, las cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo. Viento del este y noreste de 10 a 25 km por hora con rachas de hasta 45 km por hora en zonas de tormenta. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México es de 14 a 16 grados Celsius y la máxima de 24 a 26 grados Celsius. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 grados Celsius y una máxima de 20 a 22 grados Celsius. Desde el Servicio Meteorológico Nacional, informó Diana Bello.
Radar 99.
Bueno, y vamos a platicar con Marta Tagle. Usted la conoce, ella es política mexicana, ha sido legisladora, es consultora en temas de género y derechos humanos, un cuadro importante en Movimiento Ciudadano y una voz a la que me parece que siempre es interesante escuchar. Marta, ¿cómo estás? Muy buen día.
Qué gusto saludarte, muy buenos días, Mario.
Buenos días. Oye, pues hemos estado presentando diversas voces acá sobre el tema de la discusión en torno a la sobrerrepresentación y tú has explicado en diversos espacios, entre otros en tu cuenta de X, pues por qué no te dan a ti las cuentas como le dan al gobierno, como probablemente le den al INE, no sé si le vayan a dar igual al Tribunal Electoral. Pero vale la pena detenerse en algunas partes finas porque Tú explicas, por ejemplo, cómo en el cálculo, para que les den las cuentas, pues algunos legisladores de Morena pues terminan pasando como del Verde o del PT para que así logren rebasar los topes que tendrían de sobrerepresentación. Ayúdanos a entender ese tema, por favor.
Sí, y además me parece justamente una estrategia total y absolutamente diseñada por Morena desde el 18, que han venido perfeccionando, ¿no? Recordemos que en el 18 pues ganan la presidencia, después estuvieron a las elecciones intermedias en el 21 y ahorita en el 24, y es una estrategia que para el Congreso han venido perfeccionando, porque lo que hicieron fue que presentan candidatos en los 300 distritos y para todos los estados también candidatos a senadores, y entonces formalmente la ciudadanía que es simpatizante de Morena pues vota por Morena y por esos candidatos creyendo que son de Morena y que además les dan el triunfo con votos de Morena. Pero en el convenio de coalición, esos personajes que son de Morena, en realidad están registrados como candidatos del Verde o como candidatos del PT, y entonces van a llegar con esas siglas al Congreso. Y eso significa que pues de entrada esta cuestión de esa estrategia que ha diseñado Morena pues es una trampa a la ley, pero también a su militancia, porque ellos van y votan por Morena, pero en realidad están haciendo que gane una persona que va a llegar como diputado del Verde o como diputado del PT, y esto lo hacen justamente para poder librar el tema de que seguramente ya estuvieron hablando en las otras voces contigo, de la sobrerepresentación, de este 8% que ningún partido político debería tener por sí mismo a la hora de la asignación de los plurinominales. Y pues me parece que en ese sentido, digo, hicieron un cálculo de decir, a ver, ¿dónde ponemos candidatos que efectivamente puedan llegar por parte del PT y del Verde, que nos ayuden a liberar este tema del porcentaje y que a la hora de la hora pues estemos dándole vuelta a lo que significa la ley? Y por eso es un fraude, Mario.
Y por eso uno de los planteamientos, entiendo, es que dentro de los argumentos hay uno que plantea que deben verse como si fueran una sola fuerza política, dado que se comportan como una fuerza política y que por lo tanto el tope de darle 8% más de lo que obtuvieron en las urnas debería ser para el conjunto de los partidos y no en lo individual. ¿Es así?
Sí, hay dos temas ahí que me parece que el INE debe revisar, porque hay un propio criterio que el INE y el tribunal confirmó, que es verificar la militancia efectiva de los candidatos. O sea, esto ya sucedió, ya revisaron, y entonces pues lo primero que hay que revisar, porque pasó en el 18, por ejemplo, Mario Delgado iba como candidato registrado del PT en ese entonces. Zoé Robledo iba candidato del partido del PES, del Encuentro Social, en ese entonces, ahora ya no tiene registro. Pero digamos que como eso ya había sucedido, el INE tomó determinaciones para verificar antes que nada la militancia efectiva. Era claramente que Mario no era del PT y que Zoé no eran del PES, ¿no? Entonces tenían que verificar y que eran de Morena. Y entonces lo primero que tendrían que verificar, que están siendo registrados por partidos donde formalmente no militan. Y lo segundo es que el acuerdo que tomaron, porque se tiene que hacer cada elección y que se votó por ahí de noviembre, habla el propio INE, habla en el acuerdo de la distribución de asignación de diputados y senadores por la vía plurinominal, para las fuerzas políticas, no hablan necesariamente de partido político. Entonces nos parece que hay una serie de cuestiones que el INE tiene para decidir, en el que efectivamente consideren a Morena y sus aliados como una sola fuerza política a la hora de la asignación de los diputados de representación proporcional y sobre todo de este 8%, pues para que no excedan la representación que les corresponde, pero sobre todo esta cláusula del 8%, que es lo máximo que podría tener una fuerza de sobrerepresentación, y así se pensó cuando se ideó esta cláusula, es que justamente ninguna fuerza tuviera por sí misma la capacidad de modificar la Constitución, de tener una mayoría calificada, y entonces por eso es que nos parece que esos dos son argumentos suficientes para que el INE tome una determinación diferente a las cuentas pues que de entrada hizo Luisa María Alcalde dos días pasadas las elecciones, donde ya se repartían ellos mismos estas diputaciones y senadurías.
Ahora, hay una parte que se ha puesto mucho el foco en la sobrerepresentación, pero Marta, tú has puesto también el foco, y me parece interesante, sobre la subrepresentación, es decir, que una fuerza política que tuvo cierto porcentaje de votos en las urnas, a la hora que eso se convierte en cuántos diputados, diputadas tiene, pues no corresponde. Explícanos esa parte, por favor.
Sí, pues al final de cuentas, cuando se habla de reparto de plurinominales y de que están dando más a Morena y sus aliados, pues parece que hay un número ilimitado de legisladores, y no, al final de cuentas, pensando en un pastel, pues es el mismo pastel, uh-huh, y se reparte. Y si alguien llega y se agandalla con más de la mitad del pastel,
pues ya a los demás les tocó menos, claro.
Obvio, a los demás les tocó menos, pero además visto, y esto también, más que lastimar a los partidos, pues a quien afecta es a la voluntad ciudadana, porque en el caso de Movimiento Ciudadano, que obtuvo alrededor de 6.5 millones de votos, 6 millones y medio de votos, que es en números más o menos, digamos que el 10% de la votación, ¿no? Y si fuera una representación directa, pensando en que en el Senado hay 128 senadores, pues mínimo tendría que tener 12 senadores, si fuera el 10%. Y en el caso de la Cámara de Diputados, que cerca, el Movimiento Ciudadano también tuvo este 10%, cerca del 11, pero digamos que es el 10%, pues mínimo tendría que tener 50 diputados de 500, ¿no? Si fuera una fórmula directa. Y al final de cuentas está quedando subrepresentado a la hora de esta asignación y de estas cuentas que hicieron de manera preliminar, y dándole, en el caso de Movimiento Ciudadano, en lugar de 50 diputados, alrededor de 23 a 25 diputados es lo que se está planteando, es decir, la mitad de lo que le correspondería. Y en el caso del Senado de la República todavía es peor, porque están pensando que formalmente solamente tengan 5 senadores, que es alrededor de 4% del Senado. Entonces, sí hay una subrepresentación, y eso significa que la ciudadanía que votó por Movimiento Ciudadano está subrepresentada, su voto vale menos que, o sea, como hay te cuesta más caro comprar un senador de Movimiento Ciudadano o diputado, y esto pues afecta a la ciudadanía que manifestó su voluntad a través del voto, ¿no?
De acuerdo. Ahora, ¿qué esperas que ocurra? Una parte es el razonamiento legal, otro es el razonamiento, pues yo diría hasta de sentido común, que es como esto que nos estás contando, pero luego está el razonamiento político que hagan los propios actores tomadores de decisiones, en este caso los 6 integrantes, 6 de 7 integrantes que deberían tener, pero están solo 6, 5 nombrados y una que tuvieron que incorporar para poder calificar la elección. Y estos magistrados y magistradas serán los que tengan la última palabra al respecto. ¿Qué estás viendo, pues, dado el razonamiento que han seguido a lo largo de estos últimos días?
Sí, pues el primer, digamos que lo primero es ver qué resuelve el INE. Me parece que el INE debería de tomar estas consideraciones, porque al final de cuentas, si toma en cuenta los acuerdos que tomaron, perfectamente pueden tomar hacer una distribución diferente a lo que se está planteando. Uh-huh. Y obviamente, pues habría una impugnación por parte de Morena y su aliado si es que la distribución hiciera de acuerdo a estos criterios que se están planteando, ¿no? Y al final de cuentas ellos tendrían que plantear que tendrían que impugnar. Si fuera al revés, pues serían los partidos, uh-huh, de la oposición los que estarían impugnando, y como tú bien dices, es el tribunal quien tiene la última palabra. Y bueno, pues desafortunadamente tampoco tenemos mucha claridad de qué es lo que vaya a hacer el tribunal, pues porque casi se estarían también poniendo una soga en el cuello, ¿no? O sea, si le dan la fuerza a una sola, o sea, le dan el poder de cambiar la Constitución y de eliminar los órganos autónomos a una sola fuerza y de poder hacer la reforma al Poder Judicial, donde también están los tribunales electorales, pues están poniendo una soga al cuello porque pues ellos también serían eliminados, ¿no? Y entonces me parece que, pues ojalá, ¿no?, nuestra esperanza es que efectivamente pudieran hacer valer el derecho de cara a la visión, pues además de varios principios constitucionales, pero entre ellos el principio pro persona en los derechos políticos, y que lo hicieran valer. Esa sería la esperanza. Desafortunadamente no hay mucha claridad, porque como ha venido resolviendo varias cosas el tribunal, donde le han dado la razón mayoritariamente a Morena, a sus aliados, al presidente, no lo ha sancionado en ningún caso, ¿no? Entonces, pues digamos que hay poca esperanza de que algo vaya a suceder ahí, pero creo que el argumento de que al final de cuentas pues ellos mismos estarían poniendo la soga al cuello pueda hacerlos tomar una determinación diferente.
Bueno, pues vamos a ver qué viene, y si nos lo permites, Marta, estaremos tocando base contigo conforme se vaya dando las resoluciones, primero en el INE y después en el tribunal. Muchas gracias.
Muchas gracias, Mario. Muy buenos días.
Buenos días. Es Marta Tagle, política, analista, y siempre es interesante, activista, y siempre es interesante tener la perspectiva de cómo está leyendo esto. Ella es militante en Movimiento Ciudadano, y bueno, pues expresa también su preocupación por este tema de cómo poder quedar reflejada al final en el Congreso lo que obtuvo ese partido o otros partidos, ¿no? Se ha señalado mucho cómo en este reparto el Verde, que tuvo menos votos que el PAN, tendría más legisladores que el PAN, lo cual pues creo que a todos nos brinca, ¿no? No porque simpatice con un partido o con otro, simplemente pues el que tuvo más votos tendría que tener más legisladores, o no suena extraño, digamos, el asunto. Pero bueno, vámonos con las primeras planas.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Dice Reforma: paran limoneros por extorsiones. Denuncian que crimen aumentó su demanda de cuotas. Acosan criminales a productores en Tierra Caliente de Michoacán.
El Universal.
El Universal también trae esta nota: limoneros en Michoacán.
Limoneros.
Limoneros de Michoacán. El crimen nos mata de hambre. Piden la intervención del ejército contra la extorsión y prevén que el paro se extienda. Delincuencia les exige que reanuden hoy actividades o la multa será de $1,000,000.
La Jornada.
La Jornada se eco de este, o pues de las últimas acciones de López Obrador contra Mexicanos contra la Corrupción, que ayer volvió a ese tema y dijo que enviará una queja nueva a Estados Unidos por financiar a sus opositores. Denunció apoyos a Mexicanos contra la Corrupción. Dice que esa organización es responsable de ataques a la 4T y al presidente.
Milenio.
Estados Unidos vende F-15 y armas a Israel por $20,000,000,000 y esto agrava la crisis en Gaza. Putin recibe en Abbas y ratifica respaldo a un Estado palestino en pleno derecho, de acuerdo con la resolución de la ONU como paso inicial hacia la paz.
Excelsior.
Una nota importante: reprueba a Naciones Unidas las elecciones de Venezuela. El Consejo Electoral incumplió con los estándares de transparencia e integridad que garantizan los comicios creíbles. Esto alerta al grupo de observadores de Naciones Unidas, quienes llaman pues a lo que la parte de la comunidad internacional y por supuesto dentro de Venezuela se ha hecho eco, llaman a publicar las actas con los resultados, que es lo que la autoridad electoral no ha podido publicar y lo que la oposición dice con actas en mano que ellos ganaron la elección.
El Financiero.
Tiene México buen blindaje externo, pero débil soporte fiscal. Contrasta liquidez contra choques al peso con fondos de estabilización.
El Economista.
La CEPAL reduce, que es la Comisión Económica para América Latina, reduce a 1.9% el pronóstico del PIB de México para el cierre de este 2024. La consolidación fiscal para reducir el déficit en el 2025 y un menor consumo ante la inflación van a impactar, prevé, en el crecimiento.
El Sol de México.
Max Arriaga, director general de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública, dijo en entrevista que Mario Delgado será aire fresco para la SEP. Hay resistencias a la transformación, dice el promotor de la nueva escuela mexicana.
Prensa internacional.
Bueno, el New York Times, no el periódico, no, o sea, no la edición impresa, sino el portal, dice que la inflación en los Estados Unidos cae por debajo del 3% por primera vez desde el 2021. Los precios al consumidor alcanzaron 2.9% en la variación anual al mes de julio. Y bueno, pues es importante este dato, ya lo veremos un poquito más tarde con Alfonso Cerqueda, pero es un dato positivo, digamos, para el bolsillo de los consumidores en los Estados Unidos.
Por otro lado, El País nos dice: Zelensky juega en suelo ruso su apuesta más arriesgada para recuperar la iniciativa en la guerra. La incursión del ejército ucraniano en la provincia de Kursk evidencia las debilidades militares del enemigo, pero eleva la tensión de Kiev y sus aliados con el Kremlin.
Primeras planas y encabezados.
Bueno, vamos a hacerle de pronto una tregua a los temas del día. Vamos a regresar un poquito después con Dulce María Sauri y vamos a seguir hablando de la protesta del Poder Judicial. O sea, que las notas de calientitas las vamos a seguir teniendo aquí en el programa. Pero queremos darnos un respiro para hablar de un tema que a mí por lo menos me gusta y me parece interesante, y por eso lo quisimos compartir, que es el tema de la fotografía y la imagen de los políticos y cómo se representa la imagen de los políticos. Y ayer veía un interesante tweet de Laura Garza, fotógrafa mexicana, fotógrafa de políticos y de muchas figuras públicas, a propósito del fotógrafo del presidente francés Emmanuel Macron. Y es que es interesante cómo hay un rol en la construcción de la imagen. Hay un fotógrafo muy famoso que se llama Pete Souza, que era el fotógrafo de Barack Obama y del que hacía referencia ayer Laura. Y bueno, me da mucho gusto saludar a Laura, además que habla lo mismo de foto que en el mundo del deporte, que en la política, que en todos. Laura, qué gusto, buenos días.
Hola Mario, buenos días, qué gusto. Sí, esa soy yo.
Oye, y que además compartes análisis de imágenes muy interesante a través de medios. En fin, que quisimos tocar base contigo porque es interesante cómo hay una parte de la política que, por supuesto, se construye a partir de la palabra, ¿no?, de lo que se dice y cómo se dice, pero hay una parte del discurso político que se construye a través de cómo se presenta o representa ante los demás, y ahí los fotógrafos y los equipos de comunicación tienen un rol central, Laura.
Así es. Sin duda, los políticos, pues bueno, forman su carrera y su credibilidad a través de las acciones, pero la parte de comunicación, justo como lo acentúas, pues es por lo que su equipo crea de ellos. Y hay presidentes que sí se han enfocado mucho en hacerlo, y hay otros que no les importa tanto, o bien parte de la estrategia, ¿no?, como es el populismo de estos regímenes, pues también la imagen va hacia otro camino. A diferencia un poco de quienes mencionas, Pete Souza fue el fotógrafo de Barack Obama, pero también estuvo atrás con Ronald Reagan. Pero lo interesante de Pete Souza en materia de imagen fue cómo fueron construyendo la imagen de Barack Obama saliendo del caparazón que era siempre el político rígido, el político perfecto, el político bien vestido, el político siendo duro, ¿no? Y Pete Souza lo que hizo fue a un presidente de Estados Unidos sumamente amigable, sumamente cotidiano, que podía estar trabajando en la Casa Oval con su perro, pero al mismo tiempo podía estar, en cualquier reunión de seguridad mundial, ¿no?
Y decías, por ejemplo, que después del trabajo de Pete Souza, otro de los que te parece muy interesante es lo que se hace con la imagen del presidente Macron, del presidente francés.
Así es, después de Pete Souza, Pete Souza marcó, yo creo que, un después de la fotografía política y justamente de los presidentes. Y después vino Emmanuel Macron, que tiene a una chica que se llama Soazic de la Moissonnière, o como se pronuncie, francesa, ajá. Pero es una chica. Y ella se ha encargado de hacerle justamente este tipo de imágenes, y pueden, búsquenla en Instagram o búsquenme a mí en redes, y ahí va a estar su cuenta. Y lo que ha hecho es revolucionar esa imagen de Pete Souza. La diferencia, obviamente, entre un presidente francés y el presidente norteamericano, bueno, por supuesto, la espontaneidad y el carácter son distintos. Pero la fuerza de la imagen de esta mujer es impresionante, porque le inyecta no solo incluirnos en la vida de Macron a través de su lente, sino le pone demasiada estética, demasiada emoción, pero también intimidad. Ella en su cuenta personal utiliza todo en blanco y negro, toma todo con, con cámaras Leica, que dan un blanco y negro, unas tonalidades muy, muy lindas, muy grisáceas, que nos hacen ser más íntimos con Macron. Entonces vemos a un Macron que en algunas fotos puede parecer casi como galán, pero en otras pareciera que nos metemos con él a la oficina y sentimos esa presión que él está viviendo en este momento.
Laura, buenos días, te saluda Ana Ceseña. ¿Cómo te parece que aquí en México se maneja el recurso de la comunicación? ¿Crees que se les dé una prioridad o que lo toman como un recurso secundario? ¿Cómo lo ves tú?
Aquí en México ya no es prioridad, ¿no? Digo, tienen distintos objetivos. Estamos hablando de que cuando llegó el presidente Andrés Manuel, todos los presidentes anteriores sí se contaba con equipos de fotógrafos personales y los equipos de fotógrafos que, directamente de presidencia, que estaban alrededor del presidente. Se tenía una estrategia, eran equipos muy grandes, no solo de fotógrafos, sino de editores, y quienes comandaban las estrategias digitales, las más recientes, y también la estrategia de qué se iba a publicar en los medios. Hay que tomar en cuenta que antes estos equipos también cumplían objetivos visuales y de comunicación. ¿A qué me refiero? Cuando se iba a un evento, y el evento, no sé, la función era presentar un libro, por así decirlo, pues las fotografías tenían que ir apegadas a ese discurso, no a otro. Y era muy, muy cuidadoso. Yo tuve la oportunidad de participar en el equipo con el presidente Enrique Peña Nieto, y la coordinación era muchísima, muy bien cuidada. A partir de que llega Andrés Manuel, esa línea desaparece. De hecho, ellos desaparecen del Departamento de Comunicación Social como tal y eliminan los equipos de fotografía pues que llevaban años.
Ahora,
¿no?
Yo te diría, y se reemplaza por una máquina de propaganda poderosísima de 3 horas al día, ¿no? De 2 horas al día.
Exacto.
En la mañanera, con una lógica distinta, digamos, de ocupar los espacios, de marcar agenda, pero sin este manejo de la imagen. Ahora, te quisiera preguntar más por dos casos. Uno, el de México, el de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo estás viendo el manejo de la imagen en ese sentido? Porque es muy interesante pues la construcción de una figura presidencial. Y esto que tú señalabas ahorita para el caso de Obama, tiene, por cierto, Pete Souza, para quien le gusten estos temas, algunos libros que son unas joyas de fotografía. Hay en México, por cierto, un precedente de una joyita que de fotógrafos de comunicación social, fotógrafos que cubrían la presidencia en tiempos de Salinas, que publicaron un libro desde que es destapado como candidato hasta ya como presidente, muy interesante para quienes gustan de estos temas del fotoperiodismo. Pero ¿cómo estás viendo en este caso la construcción de Claudia Sheinbaum en términos ya de esta etapa, digamos, por lo menos de transición entre la campaña y la llegada formal al poder?
Mira, yo creo que es una imagen muy sosa todavía. Y lo puedes ver porque cuando se presenta con este fondo blanco por completo, para mí es muy sosa, para mí todavía no me dice nada. Sigue siendo un personaje de sombra del actual presidente. Sí, básicamente yo todavía no le veo una personalidad a Claudia.
Okay. Oye, y el otro caso, y eso iremos viendo cómo se va manejando, si se va construyendo, porque al final de cuentas la comunicación es una construcción, ¿no? Es qué rasgos destacas, los humanos, mostrar a una persona más ejecutiva, más seria, más en control, más cercana, más cálida, todo eso son productos de decisiones. Claro, las personas tienen en sí mismo atributos, pero luego hay una decisión deliberada de cómo quiero ser percibido por las audiencias. Y te pregunto ahí por el caso de Kamala Harris, pues que es otro de los interesantes, de las figuras interesantes, pues en construcción.
Sí, con Kamala estamos hablando de comunicación, una imagen y personalidad totalmente radical a lo que estamos viendo aquí con nuestra presidenta electa, ¿no? Kamala cumple con muchos lineamientos de imagen de Estados Unidos. Tienes a la mujer que viste con traje sastre, que viste bien, que en ningún momento la has visto ni fachosa, ni descuidada, ni despeinada, sino cada detalle ha contado, incluso los colores que ella utiliza en los distintos eventos que ahora está realizando. Cambió mucho su vestimenta previo a ser candidata a ahora. Incluso hice un análisis justamente previo, cuando todavía no se llegaba a que fuera a sustituir a Joe Biden, y sus colores eran otra vez como muy claros, pero ningún color le quedaba. Los sacos eran muy grandes y parecía pues que el puesto le quedaba grande. Ahora todo ha cambiado y la imagen la están cuidando muchísimo. Y si se fijan, la espontaneidad, que yo creo que es Kamala, está como muy demasiado expuesta, porque es lo contrario a lo que Donald Trump está ofreciendo a la ciudadanía estadounidense. Pues, pero la imagen de Kamala que nos está dando como mujer es como una mezcla de cuidado en cuanto a política de aquel país, pero también yo creo que están usando esta frescura que nos enamoró a todos de Michelle Obama. Hay ciertos caminados, hay ciertas sonrisas, un poco como lo hacía Michelle con la gente. Entonces yo creo que están jugando como a la par, pero ellos sí no descuidan ninguno de los detalles.
Pues muy interesante, Laura. Vamos a ver cómo se van construyendo tanto el tema de la de Kamala y la campaña. Y otro día, si nos lo permites, te volvemos a dar lata y platicamos de Trump también. Y lo que pasa es que ahí es una figura mucho más ya construida por razones obvias, ¿no? Por la exposición que ha tenido, que creo que en este momento no encuentran el tono muy bien frente a lo que está pasando con la campaña demócrata. Pero bueno, siempre interesante escuchar esto. ¿Dónde te pueden seguir si se quedan con ganas de seguirte con tus análisis, Laura?
Gracias, Mario. Me pueden encontrar en X como Laura Garza o en Instagram como Laura Garza G. Ahí estamos, estuvimos con los Juegos Olímpicos y como bien dices, ahí andamos también en deporte, pero sobre todo lo que más me apasiona, la comunicación política.
Muy bien, gracias Laura.
Gracias a ti, bye.
Gracias. 7:47, querida Ana.
Y nos vamos a un corte, vamos a tener varios temas. Después del corte vamos a hablar de la reelección de Alejandro Moreno, de los posibles nuevos partidos políticos que podremos ver el próximo año. Pero por lo pronto nos vamos a una pausa y regresamos con más información acá en Radar 99.
Radar 90.9.
No convencen la farsa de este proceso con una asamblea y una elección simulada. Amigas y amigos priistas, estamos dando la batalla por recuperar algo que es de todos, no de uno solo. Nos lo debemos. El PRI no puede ser fosa de protección de algunos malos priistas que no logran ver más que la codicia del poder a costa de todo.
Se acabaron los tiempos de los intocables. En el partido todos nos conocemos. Entonces hoy se ha generado una campaña de calumnias, de difamación en mi contra, y él tiene el derecho, la oportunidad de seguir disintiendo con la dirigencia nacional y con un proceso, porque eso lo acredita, porque hasta el día de hoy es militante del Partido Revolucionario Institucional. Entonces, yo lo que sí quería era dejar clara la posición del PRI.
Y vamos a platicar de este tema con Dulce María Sauri, quien fuera presidenta del PRI, pues con una trayectoria muy amplia en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo. Dulce María, qué gusto saludarla, como siempre, muy buen día.
Igualmente, Mario, muy buenos días.
Oiga, pues pasó lo que teníamos, o lo que habíamos anticipado, y en este espacio usted nos lo había advertido, pues los riesgos de que pasara no solamente reelección de Alejandro Moreno, sino lo que parece ser pues la concentración del poder y la eliminación de las voces críticas dentro del partido. ¿Cómo está viendo esto que hoy vive el PRI?
Pues lamentablemente no tuvimos que esperar mucho tiempo antes de darnos cuenta de este sello autoritario reforzado por la realización de esta renovación, entre comillas, de dirigencia, que por cierto no tiene base alguna de legalidad, pero por la vía de los hechos, el dirigente nacional del PRI está tratando de introducir en la mente de la militancia del partido, pero también de la sociedad, que es inevitable que él se quede al frente del PRI. Uh-huh. Eso es lo peligroso de estos días. Independientemente de que el desenlace jurídico de esta historia todavía está pendiente, me refiero a la impugnación a la Asamblea Nacional del 7 de julio, de la que se derivan todos estos actos ilegales, uh-huh. Tendrá en unos días más el Consejo General del INE resolver sobre la Asamblea Nacional, si fue legal o no fue legal, si los cambios realizados a los estatutos son legales o no lo son. En caso de que resuelva el Instituto Electoral conforme a la ley, que diga que no fue legal hacer reformas durante el proceso electoral como expresamente está señalado por la ley, pues la consecuencia sería que la convocatoria a la elección de la dirigencia es inválida porque está sentada en la parte jurídica en supuestos que ya no se dieron, ya no existen. El principal de ellos, la prohibición de la reelección, se mantendría y Alejandro Moreno no podría nuevamente ser presidente del PRI. Esa es la parte legal. Uh-huh. Pero en la parte política, que es lo que nos está lastimando muchísimo, este acto de exclusión de un presunto senador, de Manlio Fabio Beltrones, antes incluso de que se constituya formalmente la legislatura,
sí,
pues no solamente es sacar del grupo parlamentario a un senador, pocos son,
exacto,
prescinden de uno, uh-huh, sino también a las y los votantes de Manlio Fabio Beltrones en Sonora. Porque él, a diferencia del presidente del Comité Nacional, el lugar en el Senado se lo ganó en territorio, haciendo campaña, logrando miles de votos para llegar al Senado. Y el rechazo no es a la persona, es a las y los votantes y a la militancia del PRI en Sonora que hizo posible el triunfo electoral de Manlio Fabio Beltrones. Prefiere cortarse cualquier miembro de su cuerpo que renunciar al partido, el presidente Alejandro Moreno.
Y ya no hay, entiendo esto que nos dice Dulce María sobre el tema de lo que pudiera resolver sobre la asamblea, pero ya no hay recursos dentro del partido, no existe ningún contrapeso. Incluso entiendo que no se han formado ni las bancadas porque no ha entrado ni en funcionamiento el nuevo Congreso, pero ¿no hay mecanismos como para poder regular ese asunto?
Mire, mecanismos políticos internos, uh-huh, cuando nos referimos a las estructuras partidistas, ya tuve la oportunidad de comentar con ustedes,
sí,
que una y otra vez desde 2020, que se inició este proceso de concentración del poder en el presidente del Comité Nacional, ya prácticamente están debilitados. Yo no califico de sumisos a los compañeros y compañeras que están al frente de los comités estatales, porque ya sectores y organizaciones del partido hay que irnos con un poco más de cuidado, porque prácticamente han sido borrados por la vía de los hechos, no del derecho, uh-huh, pero el hecho que ilustra mucho esta preocupación que tengo es la asamblea de consejeras y consejeros que se realizó el domingo pasado para esta reelección del presidente. Antes de las reformas de 2022, la asamblea de consejeros y consejeras estaba formada por los consejos políticos de las 32 entidades federativas, además del Consejo Nacional. Uh-huh. Estamos hablando de una cantidad de alrededor de 20,000 personas. 20.000, 23.000 personas. Se ha utilizado este procedimiento estatutario para elegir dirigencia y ese ha sido el número de las personas acreditadas en la elección. Pues ahora fueron 450. Ese es el tamaño de la reducción de la vida interna del PRI, por no hablar del proceso con el cual llegó Alejandro Moreno a la dirigencia nacional, que fue de voto directo y secreto y participó más de 1.5 millones de priistas. Estamos hablando de agosto de 2019. Ese es el tamaño del empobrecimiento de la vida interna del PRI y que ha estado en relación directa a la pérdida de votación que ha registrado el partido en estos años.
Dulce, buenos días, te saluda Ana Ceseña. Ahora mismo, ¿cuál es el discurso del PRI que está representando con este, con esa reelección de Alito? ¿Qué estaría comunicando?
Bueno, lo que estamos tratando de comunicar en primerísimo término a nuestras compañeras y compañeros del partido es que si nosotros no defendemos al PRI, nadie va a defenderlo del secuestro del que está siendo presa. Y cuando hablo de nosotros, hablo de una militancia que, aunque menguada, es real y existe. Tuve oportunidad la semana pasada de estar en Culiacán, de estar en Jalapa, en Veracruz, platicando, digamos, comunicándonos con compañeras y compañeros de partido de distintas generaciones, y la preocupación es común en el sentido de cómo hacemos para rescatar a nuestro partido del agujero en el que está, y es agujero electoral, agujero político y agujero moral. Escuchaba la intervención del presidente del partido al iniciar esta entrevista, y francamente, o sea, ¿quién puede creer las palabras de Alejandro Moreno cuando sus acciones una y otra vez van exactamente en sentido contrario?
Pues sí, y ahora me llamó la atención de las cosas que ha dicho este guiño a Claudia Sheinbaum y al diálogo con el gobierno. ¿Cómo lo entiende usted?
Pues parte de un pragmatismo político que le ha permitido hacer las cosas que ha hecho. Lo que yo sí me pregunto es qué tiene necesidad la presidenta electa de un partido político encabezado por un personaje del perfil de Alejandro Moreno. Votos en la próxima legislatura, en la Cámara de Diputados, si prevalece la sobrerepresentación, eso está por verse en los próximos días, ya van a tener la mayoría constitucional. No ocupan a ningún partido de oposición para cambiar la Constitución. Y en el Senado se dice que sería una diferencia de 2. Eso no se resuelve con acuerdos de bancadas, se resuelve con diálogo, convencimiento de 2 senadores o senadoras, de 2 personas, no de bancadas. Y 3, le puede contribuir en algo, en términos de credibilidad, de autoridad moral ante un sector de la sociedad, que Alejandro Moreno y el PRI de Alejandro Moreno se pronuncie a favor o en contra de cualquiera de las reformas que pretende realizar la presidenta electa. Me refiero a las reformas de gran calado.
Sí, sí.
Y yo creo que no le sirve de nada. Entonces, en conclusión, que haga guiños o no haga Alejandro Moreno, me imagino que es absolutamente indiferente para la presidenta electa.
Por último, Dulce María, y aprovechando que la tenemos en la línea, más allá del PRI, lo hemos platicado en otras ocasiones en este espacio, cómo el sistema de partidos en México pues se desfondó, digamos, este sistema tripartidista de PRI, PAN, PRD, que durante finales de, desde el 89, con la primera alternancia del PAN en Guanajuato, y luego durante toda la década de los 90 y parte del 2000, se dieron estos procesos de alternancia en la presidencia en el 2000 y luego en los estados a lo largo de estos años. Pues se desfondó, ¿no? El PRD hoy perdió su registro, el PRI estaba viviendo la crisis de la que hemos estado platicando, el PAN está en su propio proceso, yo sostengo que se ve al espejo y no sabe muy bien quién es, si es de derecha o de centro, o cuál es la oferta que le hace al electorado. ¿Cómo ve el escenario rumbo a los próximos años? Porque hay como la visión, quien considera que podría haber pues nuevos jugadores o que podría haber un nuevo tablero, y hay quien cree que nos encaminamos más bien pues a un regreso en el tiempo en donde prácticamente toda la política transcurrirá dentro de Morena, como en el viejo PRI, y en donde lo importante no era la vida política entre partidos, sino en todo caso las corrientes dentro de un propio partido, un partido hegemónico, oficial, en donde las disputas internas eran las que después se reflejaban en el cambio de rumbo o no del país. ¿Cuál escenario es el que usted ve con mayor probabilidad en este momento?
A ver, parto del segundo escenario. Del escenario de que surgió el 2 de junio pasado un nuevo régimen político con rasgos fuertemente autoritarios. Si pensáramos en una espiral a la historia, encontraríamos que estamos en una situación o en un escenario en que es altamente probable que se reconfigure un régimen y un brazo electoral de ese régimen, que en este caso sería Morena. Por eso hay que pensar a las oposiciones en plural, en primer lugar, no en singular, no la oposición partidista, es también la oposición social, la oposición ciudadana. Y no necesariamente las oposiciones tienen que pensar en el próximo proceso electoral, que es 2027. Tienen que pensar en un largo plazo, porque a partir de la próxima elección no van a ser los partidos políticos compitiendo entre sí, como sucedió de 1997 hasta este año 2024, en que los partidos ganaban o perdían, parte de la transición democrática, de sus características, fue la competencia entre partidos políticos con reglas establecidas para dar igualdad de condiciones, una igualdad relativa, pero a final de cuentas, posible de imponer a través de la legislación y del funcionamiento de los órganos electorales. Pero eso ya no va a ser así. Esa es la primera realidad que hay que aceptar por parte de las oposiciones y trabajar para el largo plazo. En 2027 señalaba, por primera vez en muchos años, va a ser un enfrentamiento entre las oposiciones y el régimen político con su brazo electoral. Eso no le es ajeno al PAN, porque el PAN nació para ponerse al régimen político del Estado de la Revolución y a su partido, que éramos nosotros, el PRI. Pero para el PRI es un escenario.
Se nos cortó ahí, vamos a restablecer la comunicación. Ay, ya la tenemos de nuevo. Para el PRI nos decía Dulce María, ¿es un escenario nuevo?
Totalmente inédito, enfrentarse a un régimen político.
De acuerdo, y vamos a ver pues qué significa competir en esas condiciones. Dulce María, como siempre, gracias por tomarnos la llamada.
Gracias a ustedes, buenos días.
Buenos días, es Dulce María Sauri, ex dirigente del PRI, ex gobernadora, legisladora. Bueno, pues ahí está interesante su lectura del momento que estamos viviendo. Nos vamos, querida Ana, ahora con la información económica, si te parece.
Radar económico.
Así es, y les contamos en información financiera que la Comisión Nacional Bancaria de Valores informó que concluyó todas las autorizaciones que estaban pendientes de resolver para que las instituciones de tecnología financiera, las fintechs, operaran como tal y no bajo un amparo. Son un total de 34 instituciones las que ya cuentan con su licencia correspondiente para operar bajo la figura de fintech, ya sea de medios de pago o de fondeo. Y viajar al extranjero es cada vez más común entre los mexicanos, con un aumento del 36.3% en viajeros internacionales en el primer semestre del año. Por ello, contar con un seguro de viaje es esencial para protegerte financieramente durante tus viajes al extranjero. Estos seguros brindan cobertura en caso de enfermedad, accidentes, repatriación en caso de fallecimiento, cancelaciones de vuelo, pérdida de equipaje y también responsabilidad civil. La protección te asegura tranquilidad y soporte económico frente a imprevistos. Y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe bajó sus estimados de crecimiento para la economía de México de 2.5 a 1.9% para 2024. Esto debido a lo que consideran una desaceleración en Estados Unidos. El próximo año, para 2025, el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum, la Comisión estimó que el PIB de México avanzará solo 1.4%, el más bajo en la región, solo por arriba de Haití y Cuba, afectado por un menor gasto presupuestario. Y en las primeras horas de esta mañana, un dólar nos cuesta 18 pesos con 90 centavos, mientras que un Bitcoin tiene un valor de 60.700 dólares. Gracias a Alfonso Cerqueda por la información financiera.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.